Las 8 a las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender a las 7, las 6 en Canarias, hoy Linterna de Bolsillo hasta las 9 y cuarto. Llegan los compañeros del tiempo de juego, partido amistoso entre España y Argentina, el primer partido de la selección que va a acoger el Metropolitano. Hay que escuchar a Linterna, por si acaso, en este martes 27 de marzo, en el que por fin se ha empezado a manifestar la primavera en la que estamos inmersos. Hay que aprovechar porque el viernes parece que vuelven los nubarrones. Que de momento Carles Puigdemont observa desde la distancia, no solo física, sino anímica, o al menos es lo que asegura su abogado Jaume Alonso Cuevillas, quien le ha visitado esta tarde en la prisión de Ingolstadt, al norte de Alemania.
Hemos visto al presidente en unas excelentes condiciones, un estado tanto físico como de ánimo excelente. La verdad es que salimos mucho más animados, ha sido como casi un chute de euforia verlo con tanta fuerza, tanta determinación, tanto coraje. Hace un llamamiento a la unidad de todo el soberanismo y especialmente insiste en el mensaje de determinación, de coraje, y no desfallecerá en seguir defendiendo sus ideales pese a todas las adversidades que se están viviendo en estos momentos.
Pues nada, todo es fuerza, positivismo, está pletórico, así se encuentra el hasta ahora fugado después de dos noches en prisión y después de cinco meses afincado en Bruselas y viajando a Dinamarca, Finlandia y Suecia en su vano intento de internacionalizar lo que ellos llaman el conflicto. Toda esa aventura acabó el domingo cuando era detenido en territorio alemán a pocos kilómetros de la frontera con Dinamarca. Regresaba de Finlandia y ya pesaba sobre él la orden europea de detención dictada por el juez del Supremo Llarena, que le ha procesado por rebelión y malversación de fondos públicos. Hoy hemos sabido que le acompañaban en el vehículo dos mozos de escuadra que habían pedido permiso, el empresario Matamala y un profesor universitario. Iban haciendo turnos de conducción, es que eran 2.000 kilómetros para llegar desde Finlandia hasta Bélgica, que es donde pretendía regresar. Y claro, iban haciendo turnos de conducción, bueno, eran todos los ocupantes de ese vehículo. La policía ha denunciado a los mozos ante la Audiencia Nacional y la Fiscalía ya ha abierto una investigación sobre todos ellos, sobre los cuatro, por si hubieran incurrido en algún tipo de delito, porque estaban ayudando a un prófugo de la justicia. Desde el gobierno aseguran que los ataques al orden constitucional español son en realidad un ataque a los cimientos europeos. Méndez de Vigo, ministro portavoz.
Por tanto, no se trata de una cuestión española, saltarse la ley y atacar los cimientos de un Estado miembro es también atentar contra la Unión Europea de la que forma parte. Europa no es solo un espacio económico, sino que está fundada sobre unos principios básicos que incluyen la libertad, el respeto a los derechos de todos para salvaguardarlos, la ley, la democracia y el Estado de Derecho.
Bueno, ¿cuál es el futuro más inmediato de Puigdemont? Se preguntará. Bueno, pues por ahora va a permanecer en la cárcel de Neinmista hasta que la Fiscalía Alemana decida si ejecuta la orden de entrega dictada por España. ¿Esto cuánto podría durar? Bueno, pues unos días. Al menos unos días va a estar en esa prisión, esperando a ver si la Fiscalía toma en consideración esa petición del juez del Supremo Llarena. Una vez que sea admitida, en caso de ser admitida, esa petición pasará a la Audiencia Territorial, que va a ser la que decida la entrega o no a España de Puigdemont. ¿Y qué pasará a partir de ahí? ¿En qué régimen esperará Puigdemont a esta decisión de la Audiencia Territorial? Bueno, pues se puede quedar en la cárcel o bien en libertad con algún tipo de medida cautelar. Luego habrá que ver si la entrega de producirse lo es por los delitos que le reclama España. En principio los expertos lo ven factible por la equivalencia de delitos entre el Código Penal alemán y el español, es decir, que se ha entregado por malversación de fondos públicos y por rebelión. Aunque la violencia sigue siendo la clave de toda esta cuestión, ¿qué se entiende por violencia? sigue siendo una cuestión fundamental, ¿no?, para que el juez alemán correspondiente estime si hubo o no rebelión y coincida o no con el juez del Supremo, Pablo Llerena, que así lo considera. La exconsejera Clara Ponsatí ha confirmado esta tarde que mañana se va a presentar de manera voluntaria ante la comisaría de Edimburgo. También pesa sobre ella una orden europea de detención. Y el resto, sobre los que también pesa esta orden, están en Bélgica. Serret, Puig y Comín podrían entregarse a lo largo de esta semana. Y de la número 2 de Esquerra, Marta Rovira, que está en Suiza, pues nada se sabe por el momento. Mañana hay convocado un pleno de urgencia en el Parlamento a instancia de Juntos por Cataluña, Esquerra y la CUP. Cuando pide plenos la oposición, los plenos no llegan. Cuando lo pide el bloque independentista, se convocan de urgencia. Es un poco el rasero por el que se está midiendo desde el inicio, básicamente, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent. Pero bueno, de momento hay hay convocado ese pleno de urgencia mañana a las 10 de la mañana en el Parlamento. ¿Y para qué va a servir este pleno? Bueno, pues básicamente para reafirmar a Puigdemont como candidato legítimo a la investidura. Todavía siguen ahí anclados en la figura de Puigdemont, que fue un plan que ya desecharon en el primer momento. Pero bueno, han vuelto a ese plan y la idea es legitimarle de nuevo, así como los derechos políticos de los 9 líderes independentistas encarcelados. Se espera una mera declaración política, es decir, no va a salir nada de ahí, nada vinculante, no parece que se atrevan a más, porque saben lo que viene después, que simplemente pues la aplicación de la ley. Y hay una advertencia del Tribunal Constitucional que no se puede investir a un candidato que no esté presente, y en el caso de Puigdemont expresamente debe ser autorizado por el juez del Supremo Llarena. Es decir, que esa advertencia ya está hecha y no van a ir más allá, ¿no? Pero otra cosa es la calle, este es el problema ahora, ¿no? Se ha incendiado la calle y esto va a más. El jefe de los Mossos así se lo dijo al presidente del Parlamento, a Torrent, ayer, que haga llamamientos a la calma. Pero los comités de defensa de la República, como se han autodenominado ellos, que básicamente son los que llevan a cabo la kale borroka, bueno, pues llevan cortando carreteras desde el domingo y hoy a lo largo de todo el día. Han cortado la AP7, la Nacional 340, también la A2, han rodeado la estación de Sants. Bueno, se ha dejado a la CUP incendiar la calle y a ver ahora cómo se resuelve esta cuestión, porque no parece que los llamamientos a la calma que piden desde los Mossos de Escuadra, también lo decía el propio Puigdemont a través de su esposa, pues tampoco parece que esto esté dando resultado. Esta tarde han aparecido pintadas en el pueblo de Gerona de Boadella, el presidente de Tabarnia en el exilio, y Llarena y su familia además tienen medidas de protección. Lo confirmó también el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ayer, tras las amenazas recibidas en las redes sociales. Y después de que ayer además en TV3, en la televisión autonómica, al servicio de la causa, pues se llegaron a dar datos personales de la mujer del juez del Supremo. Daniel Sirera, consejero delegado del Consejo Audiovisual Catalán, lo explicaba así esta mañana con Carlos Herrera.
Intentando explicar a los catalanes quién es el juez Llarena, ¿no? Dieron datos, el nombre completo de la mujer, en qué lugar trabajaba, en qué ciudad estaba su trabajo, en qué ciudad vive la mujer. Dieron una serie de datos que yo creo que son impropios que se den desde la televisión pública, y he pedido que se analice si al dar esos datos se incumplió la ley o no se incumplió la ley.
Bueno, se trata de señalar y poner en la diana algo, por desgracia, no tan lejano en la historia de España. Hay que mirar simplemente al pasado en el País Vasco. Y el Gobierno ya ha aprobado los presupuestos para este 2018, con todo el lío que hay en Cataluña. Bueno, sigue avanzando el Ejecutivo en unas cuentas que son expansivas, que prevén un aumento en la inversión en infraestructuras del 16,5%, subida del 3% a las pensiones mínimas y no contributivas, exenciones tributarias a las rentas más bajas, deducciones en el IRPF. Subida también del permiso de paternidad, y todo ello sobre la base de un crecimiento del 2,7% del Producto Interior Bruto. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
Estos son los presupuestos de los funcionarios, de los pensionistas, también de los trabajadores de rentas medias y rentas medias bajas.
Entendemos que tenemos tiempo para contar con los apoyos. Estamos hablando todavía de un mes largo para el debate de enmiendas a la totalidad, y por tanto en un mes lo que debemos aspirar es a que exista la mayor normalización política de nuestro país. y luego podamos ir a contenidos concretos que siempre son importantes, pero no dejan de ser contenidos concretos del proyecto de ley de presupuestos.
Bueno, este mensaje va por el PNV. Tras haber conseguido ya el apoyo de Ciudadanos, el Ejecutivo necesita a los 6 diputados de los nacionalistas vascos, que de momento siguen en el no. Dicen que mientras siga vigente el artículo 155 en Cataluña, es decir, la intervención de la comunidad autónoma, bueno, pues que no van a dar su apoyo al Ejecutivo. Pero como contábamos ayer en el Confidencial, están tranquilos en el Gobierno, se da por hecho de que todo va a salir en el último minuto, y es que estas cuentas van a servir también seguramente para el próximo ejercicio, para el 2019, porque es año electoral. Sí, tocan municipales, autonómicas y europeas. Como para sacar unas cuentas gobernando en minoría en este país. Está encendida la linterna hasta las 9:15, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
El juez imputa a la concejal de Ahora Madrid Podemos, Romy Arce, tras los disturbios de Lavapiés.
Por un delito de incitación al odio, tras escribir en Twitter que la muerte del mantero, que sufrió un infarto, fue fruto de la xenofobia institucional. Se sentará en el banquillo el próximo 25 de abril.
Nuevo caso de violencia contra la mujer en Castellón.
Un hombre ha asesinado al padre de su novia y ha herido a su hija con un arma blanca. Tenía una orden de búsqueda y captura por amenazar a su pareja.
Doble crimen en Murcia.
Una mujer de 56 años y su hijo de 23 han aparecido muertos esta mañana en su casa de la localidad de Las Torres de Cotillas. Presentaban evidentes signos de violencia. La policía no descarta ninguna hipótesis.
41 niños fallecieron en el incendio de un centro comercial en Siberia.
El fuego se originó el domingo y se cobró un total de 64 vidas. El presidente Vladimir Putin ha visitado la zona mientras los familiares de las víctimas se han manifestado exigiendo responsabilidades.
La OTAN se suma a la expulsión de diplomáticos rusos.
Tras el envenenamiento en el Reino Unido de un exespía y su hija, va a expulsar a 7 funcionarios y deniega las credenciales a otros 3. Ayer 18 países hicieron lo mismo, entre ellos España.
El presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, comparecerá ante el Congreso de Estados Unidos.
Por la filtración masiva de datos de la red social que influyó en la campaña electoral de ese país o en la del Brexit. Precisamente en Reino Unido no va a comparecer él, sino uno de sus adjuntos.
El Parque del Retiro de Madrid permanecerá cerrado en Semana Santa.
En previsión del mal tiempo que se avecina, el ayuntamiento ha tomado esta medida para revisar el estado del parque. El sábado un niño de 4 años murió tras caerle encima a un árbol.
El nivel de los embalses españoles ya supera al de hace un año.
En un mes ha crecido casi 20 puntos y se sitúa por encima del 60% de la capacidad total. Los más llenos, casi al 100%, son los del Cantábrico. Los menos los del Segura.
El IVA del cine baja al 10%.
Tras 5 años cotizando al 21%, hoy se ha hecho oficial en la presentación de los presupuestos. Montoro ha pedido que esto se vea reflejado en las entradas porque lo que se busca, dice, es beneficiar al consumidor.
La final del Festival de Eurovisión se podrá ver en las salas de cine de toda España.
El próximo 12 de mayo, Alfred y Amaya, conocidos como Almaya, interpretarán en Lisboa Tu Canción, balada acústica piano. Será la edición número 63.
O sea, que se les conoce como Almaya.
Eso parece.
Esto como lo de Brangelina y todo, ¿no? O sea, se hace ahí la fusión porque están todo el día juntos. Pues nada, que les dure. Y en cuanto al tiempo, el pronóstico es de Belén Montes.
Mañana miércoles seguiremos con un día primaveral en todo el país, salvo en Galicia, Asturias, Cantabria y norte de Castilla y León, donde podrán acumularse nubes acompañadas de lluvias de carácter moderado. En el resto apenas habrá nubes, brillará el sol y las temperaturas podrán subir en general, sobre todo en Baleares, Canarias y la mitad oriental. Los únicos avisos que se activarán mañana serán las Islas Canarias debido al polvo en suspensión.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Madrid, en la 6, un accidente está generando 3 kilómetros de retenciones en Las Rozas en dirección a la capital. Más complicaciones de entrada en la 2 en el cruce con la M30 y en la 6 en Majadahonda y el plantío. Dificultades de salida en la 3 en Rivas, en la 42 en Getafe y en la 5 en Arroyo Molinos. Tráfico lento de entrada y salida en la 4 en Pinto. En la M40 van a encontrar retenciones en entre Coslada y Vicálvaro, en dirección a la A3, y en Ciudad de la Imagen y el Barrio de la Fortuna, en dirección a la A5. En Girona, interrumpidas las nacionales 150 y 154 a la altura de Puigcerdá. En Valencia, un alcance en la A3 interrumpe la circulación en Chiva en dirección a Madrid. Disponen de desvíos habilitados. En Sevilla, un accidente en la A375 en Utrera obliga al paso alternado de vehículos en ambas direcciones. En A Coruña, en la A6, la avería de un camión dificulta la circulación en Arreborica en sentido decreciente y por último en Pontevedra en la AP9V. Un alcance está generando tráfico lento en Vigo en sentido decreciente de la kilometración.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
El PDeCAT y Esquerra están preparando un texto en el que atacan a la justicia española y reprueban la detención de Puigdemont. Contarían con el apoyo del PNV y buscan convencer a Podemos. La idea es llevar ese documento al Pleno del Congreso el próximo 3 de abril. Ricardo Rodríguez.
Esquerra y PDeCAT pretenden usar el Congreso como caja de resonancia para atacar a la justicia, reprobar la detención de Carles Puigdemont y clamar contra el ingreso en prisión de Jordi Turull y del resto de exconsejeros. Con esa finalidad, tal y como ha aventurado Carles Campuzano, andan orquestando un manifiesto para llevar al Pleno del martes 3 de abril.
Con Joan Tardà hemos iniciado conversaciones con otros grupos parlamentarios para escenificar una defensa de la democracia y de la libertades del conjunto de los ciudadanos.
Y hacerlo además con el apoyo del PNV, claro, pero también de Podemos, en cuyo nombre Irene Montero ha dejado abierta la puerta a alinearse con los separatistas.
Solamente sé de su intención de presentar ese texto y por supuesto que la respuesta ha sido que lo leeremos, lo estudiaremos.
Los independentistas insistirán en proclamar la existencia de un desafío democrático en Cataluña y una vulneración de derechos de los diputados electos.
Lo siguiente es confidencial.
Tú, sí, tú. Y no te olvides de los 15 puntos. Lo sabes, ¿verdad? Recuerda, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Marta. ¿Qué tal?
¿Cómo lo llevas?
Me lo llevo bastante bien.
Sí.
Un poco lluvioso, pero bastante bien.
Sí,
aquí
sí,
en el norte.
Porque estás en Bilbao.
Hoy en Bilbao, vamos. No ha llovido, pero, en fin, todo hace pensar que puede llover en cualquier momento.
Enseguida te preguntamos por qué estás por allí. Ángel Collado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Rafael,
pues con una buena tarde madrileña, ¿no?
Sí, 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 lo estábamos comentando cuando hemos venido a trabajar, el calor que hacía ya, bueno, se notaba bastante, ¿no?, el tiempo primaveral, sí, 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 sí. A ver lo que dura. Rafael de Ribot desde Barcelona, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí también destellos de primavera.
Uh-huh. Vamos
no
a
sabemos lo que durará.
No sabemos, el viernes parece que la cosa se empieza a torcer un poquito, así que vamos a aprovechar, ¿no?, habrá que aprovechar el momento. Rafa, vamos a empezar por ti, porque está siendo un día complicado con las actuaciones de los CDRs, ¿no?, los Comités de Defensa de la República, como les gusta llamarse a todos los que van incendiando la calle. Hay preocupación, ¿no?,
sí,
por cómo controlar a estos vándalos, ¿no?, por así decirlo.
Porque hoy ha sido un día más complicado que ayer y se teme que mañana sea peor que hoy, porque, claro, en fin, hay más tiempo para irse preparando. Incluso hay un elemento tan, en fin, tan trivial y tan importante como que mucha gente está de vacaciones y entonces si no tiene otra dedicación pues puede poner todos sus esfuerzos en fastidiar la vida de los demás y estamos en plena campaña turística. El sector turístico está muy preocupado. A ver, las comarcas de montaña, Barcelona, sobre todo como gran centro de atracción, tenían una Semana Santa con unas cifras estupendas, un 80% de promedio de ocupación, y se esperaba que con las reservas de ahora se pudiera, en fin, casi colgar el cartel de completo. Pero esto va a ser realmente complicado. Desplazarse es una amenaza que va creciendo y que puede tener el punto álgido sido el domingo de Pascua, donde muchos de estos CRDRs ya han anunciado que piensan hacer acciones de protesta en vías principales. Y los Mossos no dan más de sí. Uh-huh. En un primer momento se lo miraban un poco de lejos. Hoy han actuado, han empezado a actuar con más contundencia, por ejemplo, en la autovía A2, después de que estuviera cortado durante 8 horas, incluso esta misma tarde, pues rodeando la estación de Sants para evitar que se cortara el tránsito ferroviario. Pero es que es muy complicado, por no decir imposible, llegar a todos los puntos que estarán amenazados los próximos días.
O sea que esto va más.
Sí.
Vamos, se da por hecho que va a ir a más, ¿no?
Yo creo que ya lo habéis recordado también el informativo. Mm. Es una de las cosas que le puso sobre la mesa al presidente del Parlamento, el responsable actual de los Mossos, mm-hmm, Ferran López, y lo que desde distintos ámbitos se está pidiendo es una llamada a la calma. Pero lo que ha sucedido es que el independentismo está absolutamente sin líderes visibles, y no hay nadie, mm-hmm, que pueda asumir este papel si no lo hace el propio presidente del Parlamento.
Mm-hmm. Fernando, ¿qué haces en Bilbao?
Pues mira, yo he venido, bueno, a varias cosas, ¿no? Sí. Alguna personal, pero de paso pues he venido a contactar con algunas personas, a ver qué pasaba, algunas personas del PNV, quiero decir, uh-huh, a ver qué pasaba con el tema de los presupuestos, que es algo que está en las portadas de los periódicos hoy aquí,
sí,
entre todos los periódicos. Y la respuesta es no, simplemente no.
No, como decía...
No van, no. Además,
Pedro Sánchez,
hay muchísimo enfado con Ciudadanos por haber dicho a Albert Rivera lo que dijo, eso de que los privilegios que les dio, lo lógico es que Rajoy tenga amarrado el apoyo del PNV. Esto ha sentado como una patada y es un clavo más en el ataúd de los presupuestos, posiblemente. Ellos dicen, desde luego, con quien yo he hablado, y lo dicen todos los periódicos, y sobre todo pues el Teria, por ejemplo, que es el periódico del PNV, ¿no?, de una manera inequívoca, vamos. El PNV sacrifica su influencia en Madrid para rechazar un 155 que puede aplicarse en Euskadi. Ese es un titular de una información, entre comillas, ¿verdad?, uh-huh, que da a doble página el Deia, por ejemplo, ¿no?, donde hay un editorial incluso que diciendo que con el 155 de ninguna de las maneras. Pero es que a mí lo que me dicen es que no se van a sentar a negociar.
¿Pero tú crees que esto, Fernando, crees que es un postureo, como se dice?
Hombre, vamos
a ver,
estamos en negociación. Uh-huh. Pero una vez que tú dices, te comprometes, y yo creo que el domingo en el Aberri Eguna pues vamos a escuchar mucho de eso, aunque el Aberri Eguna ya se sabe que siempre es un poco de vociferación, ¿no?, como es lógico, pero bueno, una vez que tú dices y te comprometes a que con el 155 no te vas a sentar a negociar, es muy difícil sentarte a negociar, porque claro, ya esto no es una postura negociadora, es una postura mucho más tajante. Yo creo que, hombre, todavía quedan 2 meses. Quedan 2 meses para todo, Marta.
Sí, sí.
Quedan 2 meses para que termine el plazo en Cataluña, quedan 2 meses para que termine el plazo de los presupuestos, uh-huh, y por tanto, pues en 2 meses, tal y como nos tienen acostumbrados la política española, en 2 meses puede pasar casi de todo. Parecerán 2 años. Pero lo que yo te digo es que las cosas hoy por hoy, y con la gente que yo he hablado, ha sido muy, y es gente moderada, es gente moderada y es muy, muy resolutiva. Así, de ninguna manera no. Y con Ciudadanos encima empreñando, ¿verdad?, que dirían los catalanes, pues menos todavía. Bueno. Así que yo te diría que en este momento la verdad es que los presupuestos corren un serio riesgo de prórroga. Que tampoco pasa mucho, pero ahí está la cosa.
Bueno, hay un margen de 2 meses. Antes de todo esto está la Semana Santa, en la que estamos ya inmersos. Y
por Collado... cierto, perdona. Y por cierto, un nivel de crítica en los medios y en el PNV a las actuaciones del gobierno español, que no son las actuaciones del gobierno español. Yo recuerdo que son actuaciones de algún juez, pero muy, muy, muy elevado.
Bueno, lo próximo es la Semana Santa y los días de descanso para algunos. Collado, en el gobierno tienen todos ya los billetes comprados.
Bueno, sabemos que el presidente del gobierno está preparando ya su desplazamiento a San Genjo, como queramos decir. Pues todavía no se sabe si partiría esta tarde, según se presentará el pleno de mañana. Digo, el pleno de mañana en el Parlamento catalán, que es lo que depende y sobre lo que orbita todo. Y simplemente, si mañana apunta a una reedición del golpismo, pues hombre, yo creo que se va a quedar sin vacaciones, como nos va a pasar a otros muchos. Y si eso se queda en una mera declaración de intenciones, en una PNL, algo así, plenamente declarativo, que no tenga ninguna traslación jurídica o política, pues se partirá hacia Galicia, por supuesto, donde él ya tiene previsto su programa de actos oficiales cuando va a su tierra, su paseo por la Ruta del Agua, con el marido de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, José Benito, presidente de la Autoridad Portuaria de Pontevedra, sus citas con los fotógrafos, pues me temo que una vez más con chubasqueros y todos empapados, sí. Y bueno, y esa
lo
parte
tradicional,
de Rajoy está,
¿no?,
cubierta. Lo que es seguro es que medio gobierno, bueno, estoy exagerando, pero sí, una cuarta parte, estará el jueves en Málaga, en el desembarco de la Legión y en la procesión del Cristo de la Buena Muerte, el jueves por la mañana. Ahí estará la ministra de Defensa, como es lógico, es la más compatible, digo, no quiero hacer ninguna ironía con sus muchos cargos, pero es compatible con sus funciones, pero también estará el ministro del Interior, también estará el ministro de Justicia, aparte, bueno, por supuesto, el presidente de la Diputación, el alcalde, como es lógico, y medio PP se dará cita el jueves por la mañana y ya parten mañana hacia Málaga para no perderse ni un minuto ni una nota del desfile de la Legión y del alzamiento del Cristo.
Buen destino. A ver qué pasa mañana.
No, hombre, además es que hay elecciones en Andalucía. No se sabe cuándo, y eso también hay que tenerlo en cuenta.
Se mata, claro, dos pájaros en un tiro.
Hay que estar por ahí.
Bueno, mañana campaña. Hay pleno, Ribot, ¿mantienes sí o no? Que lo de mañana va a ser un paripé. ¿Sí,
eso,
o no?
Eso es lo que dicen las fuentes.
Bueno.
Que de momento el texto es muy de... En fin, será muy sonoro, palabras gruesas. Bueno. Pero actos
así, consecuencias. Y lo contaremos aquí. Gracias a los tres, Jauregui, Collado, Ribot. Hasta
adiós,
mañana.
Marta.
Adiós.
Buena
gracias.
Buena guardia.
Adiós. Ya está Camacho ultimando lo suyo.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Adelante, Ignacio Camacho.
Los presupuestos de 2018 no solo son la clave de esta legislatura, sino probablemente los últimos de Rajoy. Si no los saca adelante, difícilmente podrá estirar su mandato más allá de este año. Por esa razón, el presidente va a echar el resto en la negociación a sabiendas de que se juega la ya precaria estabilidad de su cargo. Clima de rivalidad y hasta de mutuo desafecto con Albert Rivera tampoco augura más colaboración de Ciudadanos, que ha dado el visto bueno para favorecer su imagen de partido de pactos. Le falta el PNV, de nuevo convertido en factor necesario, un socio peligroso y ambiguo cuyo gen soberanista lo va progresivamente distanciando. Pero el gobierno no tiene dónde elegir porque sus posibles apoyos están contados, y con el conflicto catalán abierto no le queda otra opción que el éxito presupuestario. Le va a costar un alto precio, pero todo indica que está dispuesto a pagarlo.
Enseguida el deporte.